Oración.
Señor, te damos gracias por este día que tú nos das para disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por la institución gloriosa de la Iglesia, Señor, que tú has formado por la sangre y la muerte del Señor Jesucristo. Y te damos gracias que solamente pues, hay dos grupos en el mundo, los salvos y los perdidos. Y te damos gracias que, Señor, sabemos por la obra de Cristo en la cruz, que en esta mañana pues somos salvos. Aquellos que te hemos recibido por la fe y te hemos entregado nuestras vidas a ti de una forma completa y absoluta. Y ahora, Padre, pedimos que tú nos ayudes a comprender más tu palabra y que podamos, Señor, discernir la verdad y el error. Y podamos siempre escoger la verdad. Y oramos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, hace ya algunos domingos que empezamos a estudiar Segunda de Pedro. De hecho, es que empezamos el primer domingo de enero. Y empezamos a ver el primer capítulo, un capítulo glorioso, un capítulo lleno de muchísima bendición. Y estuvimos varios meses yendo por los versículos. Y de hecho, es que los hermanos aquí en la iglesia estamos memorizando el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Esos 22 versículos, son 22 versículos preciosos, llenos de riqueza espiritual, y es muy importante que los creyentes podamos abundar en las virtudes del Señor Jesucristo. Fe, conocimiento, amor, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, si estas cosas abundan y están en vosotros, vais a tener mucho fruto. Y qué bendición es poder ver cómo el Espíritu Santo de Dios crea en nosotros estos frutos, estas virtudes. Pero llegamos al capítulo 2, y como ya hemos dicho también, hay un gran contraste. Son dos capítulos, quizás en toda la Escritura, con mayor contraste. El capítulo 1, lleno de bendiciones. El capítulo 2, lleno de maldiciones. Lleno de versículos, de advertencias, de exhortaciones hacia los hermanos para que tengan cuidado del error, de la mentira, de los falsos maestros. Así que en el capítulo 1 vemos el carácter de Dios, en el capítulo 2 vemos el carácter del diablo. El capítulo 1 vemos un capítulo lleno de piedad, en el capítulo 2 vemos un capítulo lleno de falta de piedad. El capítulo 1 vemos las virtudes de Dios, y en el capítulo 2 vemos el carácter malévolo del diablo y sus seguidores. La situación espiritual es una situación real. Mucha gente no vive en la realidad espiritual de lo que la Biblia enseña, y simplemente pues enfatizan sus vidas en el cuerpo, en la carne, en comer, en beber, en ir a trabajar, en hacer vacaciones si pueden, pero no hay conciencia de que hay un mundo espiritual muy real. La pregunta es, en esta mañana, ¿en qué capítulo te encuentras? ¿Te encuentras quizás en el primer capítulo? ¿O te encuentras quizás en el segundo capítulo? Si te encuentras en el capítulo 1 y conoces a Cristo, estás verdaderamente disfrutando de las virtudes de nuestro amado Salvador. Si te encuentras en el capítulo 2, lo antes posible, tienes que salir del 2 y pasarte al capítulo 1. Así que en esta mañana me gustaría hablar de la seguridad que Dios quiere darnos de poder tener nuestros pecados todos perdonados, y la seguridad de poder gozar de las promesas de Dios y del cielo. Lo único que va a poder terminar con la realidad del capítulo 1 y el capítulo 2 es el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que todavía no hemos llegado. Llegaremos en unas semanas. Pero ¿cuál es el tema principal del capítulo 3 de Segunda de Pedro? El capítulo principal es la segunda venida de Cristo. Y algunos estamos en el capítulo 1, muchos están en el capítulo 2. Y el capítulo 3 viene. Y todos aquellos que estamos en el 1, la Biblia dice que nos vamos a ir con el Señor para estar para siempre con Él. La Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo. Aquellos que estamos en el capítulo 1 solo por la gracia de Dios, no por nuestras buenas obras, no porque nosotros somos más guapos que otros, no, porque hemos confiado, hemos creído de todo corazón, hemos descansado las promesas de Dios. Un día de estos haré un mensaje acerca de las verdades cruciales de la Biblia. Esta mañana me ha venido a la mente, mientras veníamos hacia la iglesia, el famoso cruce. ¿Os acordáis del famoso cruce? Bueno, pues mi punto número 1 en el famoso cruce de las verdades cruciales es creer por fe las promesas de Dios. Si Dios dice, tú lo tienes que creer por fe. Esta mañana de nuevo le he dicho a mi esposa, paso, hay un cruce ahí, para los que no habéis escuchado mi ilustración, todavía la explico, hay un cruce ahí que es un poco difícil de mirar a la derecha, y pues yo le pido siempre a Paqui, Paqui, paso, y si ella ve que viene un coche, dice, no, no pases. Entonces yo creo a Paqui por fe, yo no miro, yo simplemente creo lo que ella me dice, y lo creo completamente. Así que si me dice no pases, esta mañana me ha dicho no pases, así que me he parado. Cuando ha pasado el coche, yo simplemente, sin darle dos pensamientos, he seguido. Pero esta mañana me ha venido a la mente el segundo punto de las verdades cruciales. El primero es la fe. La segunda es la obediencia. Imagínate que yo le digo a Paqui, Paqui, paso. Esto no lo habéis escuchado, es nuevo, ¿eh? Paqui, paso. Ella me dice, no pases. Y yo hago lo que quiero. ¿Sabes qué te digo? Que la palabra de Paqui me la voy a tirar a la espalda. Y entonces no soy obediente a lo que Paqui me está diciendo. Y simplemente pongo la primera y salgo y ¡pam! Es lo que ocurriría, ¿no? ¿Verdad? Tendría un accidente fuerte allí. ¿Por qué? Porque no he obedecido la palabra de mi esposa. En este sentido. Es muy importante obedecer la palabra de Dios. Tenemos que tener fe a las promesas de Dios y tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice en su santa palabra. Así que aquellos que hemos obedecido por la fe la palabra de Dios y hemos experimentado en nuestros corazones el sacrificio vicario del Señor Jesucristo y hemos obedecido las Escrituras, tenemos la seguridad de que cuando Cristo venga por segunda vez, la palabra de Dios nos dice que Cristo va a venir dos veces. La primera ya ha venido, le estamos esperando. Pero déjame que te diga una cosa, está muy cerca Cristo. No va a tardar mucho, el Señor Jesucristo va a venir pronto a buscar a aquellos que han creído. Y si tú estás en el capítulo 2, no te vas a venir con nosotros. Te vas a quedar aquí en la tierra. Y va a ser un tiempo de mucho sufrimiento. Así que yo, no por miedo al infierno, ni por miedo a estas cosas, sino más bien por amor a Cristo, te ruego que si todavía no tienes la seguridad de la vida eterna, hoy lo soluciones. Hoy diga, Señor, yo no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero quedar en la tierra. Yo quiero irme a tu presencia contigo. Es lo más importante de la vida. Así que te animo a que en este día recapacites, pienses en qué capítulo me encuentro. Estamos en el capítulo 2. Y es un capítulo del cual pues me gustaría simplemente pasar página y decir, bueno, ¿sabes qué? Estas cosas no las vamos a tocar. Pero es muy importante tocarlas. A los hijos hay que advertirles. Hijo mío, ven aquí al garaje, aquí, ¿ves esta estantería? Esta botella no la toques nunca. Tiene salfumán, no la toques. Y hay que advertir, hay que poner con rotulador negro, fluorescente, salfumán, ácido clorhídrico, no tocar, una calavera, no se toca. Tú no vas a poner una botella de leche y llenarla de salfumán y la vas a dejar en la cocina, ¿verdad que no? No le vas a decir nada a tu hijo. Tú tienes que advertir qué es lo que es. ¿Esto es leche? Esto es veneno. No toques el veneno. Cuando tú amas a tus hijos o a tus amigos o a tus vecinos, siempre quieres decirles la verdad, porque la Biblia dice que la verdad, en lugar de matarnos, la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Así que gloria a Dios por ello. Es por esa razón que no puedo saltar el capítulo 2. Tengo que meterme en el capítulo 2 y advertir a los hermanos, como ya hemos estado haciendo durante varias semanas. Tenemos que identificar el ataque de la mentira a la verdad. Porque hay un ataque, esta lucha siempre ha existido entre el reino de Dios y el reino del diablo. siempre ha existido. Y en el año 313, después del Señor Jesucristo, en el edicto de Milán, el emperador Constantino, pues dio libertad a la iglesia para que salieran de sus escondrijos, salieran de las cuevas, salieran de sus lugares donde estaban escondidos y pudieran, pues, adorar a Dios con libertad. No que verdaderamente esto fue positivo, porque no lo fue. La mentira ya estaba dentro de la iglesia, incluso antes del año 313, pero aquel edicto, en el año 313, el edicto de Milán con Constantino, fue clave, fue crucial para que verdaderamente el error saliera, y a partir de aquel punto el error empezara a crecer y a desarrollarse, con falsos profetas y con falsos maestros. Siempre la mentira ha existido, ha estado dentro del núcleo de la verdad. Por ejemplo, Cristo escogió a los 12 apóstoles, y uno de ellos era diablo, y uno de ellos entregó al Señor Jesucristo, y Judas Iscariote era un traicionero que traicionó a nuestro amado Salvador. Y siempre la mentira ha estado con la verdad, y el Señor Jesús le dice a los apóstoles: mira, no dejar la cizaña. Los apóstoles van al Señor y dicen: Señor, hemos plantado un campo lleno de trigo, y esta mañana nos hemos levantado y hemos visto que alguien ha sembrado cizaña. Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? El Señor le dice: no arranques la cizaña, porque puedes arrancar trigo verdadero también. Déjalo en las manos de Dios. Y esto siempre ha ocurrido con la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto, hemos estudiado en esta iglesia hace ya algunas semanas los errores de la historia de la iglesia. Hemos visto los errores del liberalismo. A lo mejor a ti no te suena mucho, pues, ¿qué es el liberalismo? No vamos a explicarlo otra vez, porque estaríamos todo el mensaje aquí hablando de nuevo. O la neortodoxia, ¿qué es? Es tirar por el suelo las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Deidad del Señor Jesucristo, la doctrina del nacimiento virginal, la doctrina de la santidad del Señor Jesucristo. Él nunca pecó. La doctrina de la muerte vicaria del Señor Jesucristo, la sepultura, la resurrección. Y estas doctrinas, especialmente las que tienen que ver con el Señor Jesucristo, son grandemente atacadas. Ahora, queremos descubrir a los falsos maestros. Es necesario que los descubramos, y ya hemos hablado de ellos. ¿Qué es un falso maestro? Un falso maestro es uno que te dice: yo tengo la verdad, pero en lugar de ello no la tiene. Es como, por ejemplo, imagínate que vas a un médico y ves al médico vestido con una bata blanca, con un fonendo aquí alrededor, aquello de ocultar, ¿de acuerdo? Y el médico, ese médico nunca ha estudiado, nunca ha ido a la universidad. De hecho, es que no sabe casi ni leer, pero él se las da de médico. Y después tú lo descubres. ¿Qué, te gustaría a uno de estos médicos? O simplemente coger a un abogado, que le dice que es abogado. Pero no te preocupes, que yo llevaré tu caso. Nunca ha estudiado, nunca ha pisado la universidad. No va a poder ayudarte. Lo mismo ocurre con los falsos maestros. Tienen apariencia de piedad, tienen la bata blanca, pero no hay nada dentro. Al contrario, hay engaño. Entonces los cristianos tenemos que abrir los ojos para poder discernir la verdad del error. Hablamos del liberalismo, hablamos de la neortodoxia, hablamos de algunos grupos en la historia de la iglesia que han traído confusión. Vamos a mencionar algunos otros grupos. Por ejemplo, nos había quedado pendiente un ismo del cristianismo, y es el pentecostalismo, el movimiento carismático que está tan de moda hoy en día por todas partes, ¿verdad? Es el movimiento que está creciendo más rápidamente. ¿Por qué? Pues porque prometen cosas que no pueden cumplir, porque hacen y dicen cosas que verdaderamente no es así. Ahora, dejadme que os dé algunas pinceladas del movimiento carismático. ¿Cuándo empieza el movimiento carismático? Con los dones apostólicos de hablar en lenguas, de hacer milagros, de hacer señales, de los sueños, de las profecías bíblicas, cuando verdaderamente empieza este movimiento. Bueno, desde el año, desde el siglo I o II hasta el siglo XX, ya hemos dicho que los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, no mencionan en sus escritos ni dones apostólicos, ni don de lenguas, ni sanidades, ni milagros, ni profecías, ni sueños, ni nada de esto que estamos viendo en los televangelistas, pues tan a menudo, ¿verdad? Estos televangelistas que te ponen la mano en la frente y te caes para atrás, y te ponen la mano y una multitud se cae para atrás, y hacen cosas que verdaderamente dan pena, ¿verdad? Dan pena a lo que es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo empieza este nuevo movimiento? En el 1901 y en 1906. En el 1901, en un instituto bíblico de Bethel en Topeka, Kansas, en Kansas City, en los Estados Unidos, Agnes Othman dijo recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero como una segunda obra de gracia en su corazón. O sea, los carismáticos dicen que cuando uno se convierte a Cristo, no recibe el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se recibe después como una segunda obra de gracia. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que aquellos que no tienen al Espíritu Santo no son cristianos. Una persona cuando recibe a Cristo, la Biblia dice que parte de la obra de Cristo en esa persona es que es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra dentro de nuestro cuerpo. Yo he conocido personas endemoniadas, y a lo mejor tú también las he visto sus acciones, he visto sus, las cosas que hacen, son horribles y no son para contar en esta mañana aquí, pero las he visto. ¿Por qué? Porque están poseídas por espíritus satánicos, diabólicos. El creyente, el Hijo de Dios, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo de Dios en lo más profundo de su ser. Y ahora el creyente tiene que andar en el Espíritu. Si no tienes al Espíritu, no eres del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que verdaderamente trae un cambio a tu vida? ¿La doctrina? A la doctrina es muy importante conocerla, porque es el primer paso. Es importante leer la Biblia, es importante estudiar la Biblia. Pero ¿quién es el que verdaderamente hace un cambio y una transformación en tu vida? ¿La doctrina? No. ¿El intelectualismo? ¿El leer la Biblia? No. Lo que hace ese cambio es el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Si no tienes al Espíritu Santo, te aseguro que no va a haber cambio en tu vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo, te aseguro que tú leerás la Biblia, la palabra de Dios, y no te vas a enterar. No os... Bueno, yo hace ya muchos años que vengo leyendo la Biblia, pero he escuchado, ¿no? Es que yo antes no entendía la Biblia. Pero me convertí, ¡guau! Es como si me hubieran quitado un velo de encima. Ahora entiendo la palabra de Dios. Claro que la entiendes, antes no tenías al Espíritu y ahora sí lo tienes. Ahora, hay una diferencia entre tener al Espíritu y ser llenos del Espíritu. Eso sí que lo predicamos aquí también. Tú puedes tener el Espíritu Santo y estar el Espíritu Santo apagado, contristado por la falta de fe, por la falta de obediencia a la palabra de Dios, y tienes esos choques con los coches, y te vas chocando cada dos por tres, y te levantas y te sacudes, bueno, a ver si la próxima vez, y la próxima vez que tú tomas una decisión, sigues RQTR, no estás haciendo la voluntad de Dios, y sigues chocándote. No, no, el Espíritu Santo, ¿cómo está? Está contristado, está apagado. El Espíritu Santo no puede darte poder ni llenarte porque eres un hijo o una hija desobediente. El Espíritu Santo quiere que tú seas obediente a la palabra de Dios. Y cuando uno es obediente a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma el control. Dice, mira qué bien, tengo aquí un hijo que quiere darme el control del timón del barco. Y uno está al lado y el quien está realmente llevando el timón del barco es el Señor, el Espíritu Santo. Y tú dices, no, no, Señor, yo no quiero llevar el timón de mi vida, yo quiero que lo hagas tú, porque tú siempre lo haces bien. Y el Espíritu Santo siempre, pues te guía, te da las virtudes de la segunda de Pedro, capítulo 1, te llena, guía tu vida, la mano invisible de Dios va guiándote de una manera increíble. Pero si tú no eres obediente, el Espíritu Santo está contristado en ti, y entonces pues te vas chocando, y te vas haciendo daño, y te levantas, y pides perdón al Señor, y sigues así. No es lo que la Biblia enseña. Así que hay una diferencia entre tener al Espíritu y ser llenos del Espíritu. En Efesios 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, vienen las consecuencias de Efesios 5. Cantas al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, las esposas se someten a los maridos aman a sus esposas de una forma increíble, las tratan como reinas, y vamos, es lo que hace el Señor, esa transformación en el corazón. Y eso es una bendición. No hay nada mejor en este mundo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero los carismáticos dicen, no, si tú te conviertes hoy, vas a tener que arrodillarte, vas a tener que suplicar para que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Es erróneo. Si alguien viene a ti y te dice esto, recházalo. No es escritural. Romanos capítulo 8, creo que el versículo 9, dice, el que no tiene el Espíritu no es de él. Así que en el 1901, ahí en Kansas, empezó este movimiento en el Instituto Bíblico Bethel. Y se quedó este movimiento dentro de aquella iglesia. Pero en el 1906, el 14 de abril, en Los Ángeles, en una reunión dirigida por William Seymour, que era un pastor afroamericano de una iglesia metodista episcopal africana, este hombre volvió otra vez, entre comillas, a recibir estos dones espirituales. Y allí, de alguna manera, en el 1901 y el 1906, es la primera ola. Hay tres olas del movimiento carismático. Esta es la primera ola. En el 1901, 1906, se queda dentro de aquella iglesia y de aquella denominación. En el año 1950, tenemos la segunda ola del movimiento carismático, y este fenómeno de hablar en lenguas, milagros, sanaciones, desmayos, pasa a otras diferentes denominaciones. Pasa a los bautistas, pasa a los presbiterianos, pasa a diferentes iglesias. Así que no era ya necesario ser una iglesia pentecostal para recibir estos dones, entre comillas, del Espíritu Santo. Y la tercera ola es más adelante, cuando ya no solamente esta realidad se queda dentro del movimiento pentecostal, la segunda ola pasa a diferentes denominaciones, sino la tercera ola pasa dentro de la Iglesia Católico Romana. Y hoy en día, en la Iglesia Católico Romana hay mucha gente que es carismática, que cree en los dones espirituales, apostólicos, donde hablar en lenguas, milagros, sanaciones. Así que esto me quedaba pendiente por mencionar. Estamos advirtiendo a los hermanos de diferentes grupos, diferentes falsos maestros. Hay otros muchos falsos maestros. Solamente por mencionarlos, la Iglesia Católica Romana, ya estuvimos hablando hace un par de domingos, estuvimos estudiando un poco Apocalipsis capítulo 17, ¿os acordáis? Capítulo 18 de Apocalipsis. Y vemos ahí una fotografía clara de quién es verdaderamente la Iglesia Católica Romana. La Biblia la llama que es la gran ramera. Son palabras muy fuertes. Pero es así, es así. Tenemos a los testigos de Jehová, que son los testigos falsos de Jehová. Los testigos verdaderos de Jehová fueron el pueblo de Israel. Ahí en el libro de Isaías, el Señor le dice a su pueblo, Cristo todavía no había venido, 900 años antes, le dijo a su pueblo, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. No los testigos de Jehová que corren hoy por en día picando puertas. Esos no son, esos son falsos. los verdaderos testigos de Jehová es el pueblo de Israel. Ahora, ¿fue el pueblo de Israel buen o mal testigo? Muy malos. No dieron testimonio del verdadero Dios. No dieron testimonio de Jehová de los ejércitos. Al contrario, abrieron sus puertas para que la corrupción entrara dentro del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel fuertemente porque no fueron buenos testigos del Señor. Así que los que corren hoy en día, que se cogen esa promesa, que hablas con un testigo, ellos te abrirán la Biblia, Isaías, y dirán, ¿ves? Este versículo es para nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué decís que ese versículo es para vosotros? ¿Cómo interpretáis las Escrituras? Y todas las promesas de Israel son para nosotros. ¿Pero cómo interpretas tú las Escrituras? Uno tiene que interpretar las Escrituras en su contexto. Tú no puedes sacar un versículo fuera de su contexto y hacer que diga algo que el versículo no dice. Tú tienes que interpretar la Biblia de acuerdo al contexto, porque si no, se convierte en un pretexto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Los mormones, lo mismo. Estos jóvenes con la camisa blanca, con la etiqueta aquí, que dice anciano, tal y tal. Es una falsa religión. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si un ángel del cielo viniera y os predica otro evangelio del que yo he predicado, sea anatema o maldito. Y es lo que ocurre. Los mormones están predicando otro evangelio. El evangelio de los mormones no es nuestro evangelio. No es el evangelio de las Sagradas Escrituras. Ellos llevan dos libros. Llevan la Biblia, a propósito, llevan esta, la de 1960, de la Reina Valera. Creen que es una buena traducción. Llevan dos libros. Llevan la Biblia y el libro del Mormón. Pero ¿sabes una cosa? El libro del Mormón generalmente no lo llevan. Solamente llevan, la Biblia no la llevan, solamente llevan el libro del Mormón. Y he hablado con ellos muchas veces y verdaderamente no saben si tienen vida eterna o no tienen vida eterna. Habla con un testigo de Jehová, habla con un mormón, habla con un adventista del séptimo día, habla con un católico romano, habla con un carismático, habla con un budista, pregúntales, si murieras hoy, ¿a dónde irías? No lo sé. Dicen, no lo sé. Hasta que venga el día, cuando en el juicio final Dios me juzgue. Eso es erróneo. No es verdad. Los cristianos ya hemos sido juzgados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Gloria a Dios por ello. Y tenemos vida eterna. Si tú me preguntas a mí, Joaquín, ¿sabes si murieras ahora mismo a dónde irías? Pues claro que lo sé. Iría al cielo. Este cuerpo al cementerio. Pero Joaquín López, en una milésima de segundos, traspasaría los cielos y entraría a la presencia de Dios. Porque estoy revestido del Señor Jesucristo. No porque yo sea mejor que tú, sino porque yo he creído en Cristo. Me he agarrado a la cruz. Hay una amnistía en la cruz para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, gloria a Dios por ello. Imagínate a estos grupos, en una feria. Imagínate, estaba preparando este mensaje y vino por mi mente, pasó. Imagínate una feria. Feria de religiones y sectas. Tú andas por ahí por el pueblo y cada religión tiene un tenderete, tiene un stand, una mesa, sus libros, y tú vas allí y les preguntas, oye, ¿qué me ofreces? Ah, te ofrezco que tú te apuntes a nuestra iglesia y que hagas lo que nosotros te decimos y que perseveres. Los testigos de Jehová tienes que picar 8 horas a la semana a las puertas. Si tú te niegas a picar 8 horas las puertas, tú no puedes pertenecer a su iglesia. Tú tienes que obedecer la constitución de los testigos de Jehová. Si tú eres católico, pues tienes que, pues no sé, tienes que creer en María, que es corredentora. Cristo no solo salva, María también, es una colaboración entre María y Cristo y los santos. Tienes que creer que Juan 23 y Juan Pablo II ahora están intercediendo por ti en el cielo. Esto lo dijeron hace 3 semanas. Sí, sí. Papa Francisco, le hemos hecho santos. Pero ¿qué autoridad tiene el Papa para hacer santos a 2 hombres? Y ahora que ellos estén intercediendo por nosotros, eso es herejía pura y dura. Bueno, esos están, ¿verdad? Están ahí y cada uno... Bueno, oye, ¿y tú qué me ofreces? ¿Me ofreces la vida eterna? No, no, yo no te puedo ofrecer la seguridad de la vida eterna. Así en cada uno de ellos. Pero Cristo es diferente. La Biblia dice que muchos seguirán sus disoluciones. Ven conmigo un momentito a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Bueno, vamos a leer el 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, déjame que te explique un poco la palabra disolución. Si tú no sabes lo que significa, a lo mejor te confundes un poco. Pero la palabra disolución, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuál es la palabra disolución? La palabra disolución en el griego es la palabra apoleias, que viene de la palabra apolión. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, apolión es un sinónimo del diablo. Y le llama apolión. Y el apolión, que es Satanás, es el instigador de estas disoluciones. O sea, muchos seguirán el camino destructor del diablo. Seguirán sus disoluciones. Ahora, déjame que te haga una pregunta. ¿Es importante estar en la verdad? Eso es lo más importante. O sea, a mí me pueden engañar. A mí, de hecho, es que en la vida me han engañado bien, unas 2 o 3 veces. Me han engañado. Una vez en Estados Unidos estaba pintando una casa, la dejé toda bien, y como yo estaba allí, pues, intentando sobrevivir y subsistir, pues, el hombre era abogado, y no me pagó. Me dice, gracias, Joaquín. ¿Cómo que gracias? Págame. No me pagó, me tuve que ir sin cobrar. La verdad que me sentí derrotado, te lo puedo asegurar, derrotado. Esto también me pasó una vez en Barcelona. Pinté un piso a alguien entero, antes yo era pintor. Pinté un piso entero a una persona y no me pagó. Trabajaba en Miró, no te voy a decir el nombre. A lo mejor ya está jubilado, a lo mejor ya está muerto, no lo sé. No me pagó, me engañó. Qué triste, te sientes fatal, ¿verdad? Cuando alguien te engaña. Vale, un piso, pues, a ver, no te pagan por pintar un piso, gracias a Dios. Allí en Barcelona tenía mucho trabajo, estaba pintando 2 o 3 pisos de golpe y con la ayuda de gente. Y bueno, pues, a ver, se pudo capear bastante bien, ¿verdad? Ay, si no te pagan por no pintar un piso o te engañan, ¿verdad? Pues, yo qué sé, un engaño. Te dicen que te hacen una póliza de seguros. Ah, sí, también me han engañado. Una persona me hizo una póliza de seguros y cuando fui a usar la póliza, no valía para nada. Y te quedas así como un poco, pues, sin fuerzas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, no es muy importante si te engañan y no te pagan por pintar un piso, o si te engañan por una póliza de seguros. No es muy importante. De hecho, es que ya hace tiempo, ya, pues ya casi ni me acordaba. Pero si alguien te engaña, en la eternidad de tu alma, déjame que te diga una cosa. Esto sí que es importante. Hay mucha gente que está engañada por ahí porque siguen los caminos destructores del diablo. Déjame que te diga una cosa, si tú es la primera vez que vienes aquí, esta iglesia no salva a nadie. Tú puedes venir aquí cada domingo, por la mañana, por la tarde, escuchar los mensajes, cantar, saberte los himnos de memoria, leer la Biblia, limpiar la iglesia, yo qué sé, X, morirte, irte al infierno, porque esta iglesia no salva. No salva a nadie. ¿Quién salva? Solo Cristo salva. Solamente el Señor Jesucristo. Así que mira bien lo que el pastor Joaquín predica. No te lo tragues así de golpe. Examínalo. Ves a casa, lee la Biblia, medítalo. Y si hay algo que he dicho que no está bien, pues comentémoslo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no hay mayor engaño que estar engañado con aspectos de tu alma. Y eso es muy importante. Así que dice la Biblia que muchos seguirán sus disoluciones y el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas hay? ¡Oh! Yo he hablado con testigos de Jehová un montón. He estado horas y horas y horas hablando con ellos. Y le pido al Señor, Señor, ¡oh! Que yo pudiera llevar a un testigo de Jehová a los pies del Señor Jesucristo. Me encantaría poder llevar el Evangelio a uno de ellos, a una familia o a varios, y que el Señor me diera la oportunidad de poder llevar a los pies de Cristo a personas así, que de alguna manera tienen hambre, tienen sed, pero el destructor los ha engañado. Y ahora veremos un poco el porqué, siguiendo este capítulo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de seguir el error? No es poca cosa. Si tú no estás en la verdad, que es Jesucristo, las consecuencias son fatales. Vamos a leer el versículo 3 de 2 de Pedro 2. Dice que muchos seguirán las disoluciones, el camino de la verdad será blasfemado, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí la palabra infierno es la palabra tártaros, y es un sinónimo de la palabra infierno. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿quiénes son esos ángeles ahora? Los demonios. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado de la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, etc. Ahora entraremos en el versículo 11. Pero aquí tenemos 3 casos. 3 casos, vamos, muy, muy prácticos, muy pictóricos. El primero es los ángeles. Los ángeles que estaban en el tercer cielo, guiados por Lucifer, Luzbel. Y la Biblia dice que orgullo entró en su corazón y que él quiso ocupar el lugar que el Señor Jesucristo estaba ocupando en la Santísima Trinidad, o mejor dicho, el lugar de Dios. Dios, la Santísima Trinidad. Y Dios vio que había orgullo en su corazón, y Dios le dijo, no puedes estar aquí. Así que lo echó del tercer cielo, lugar de santidad, y la Biblia dice que hoy es el príncipe de este mundo. No hay esperanza para los demonios. No hay esperanza para el mismo Satanás. Es imposible que el diablo se arrepienta. Es imposible que los demonios se arrepientan. Y déjame que te diga una cosa. Están muy activos en nuestra sociedad. Están muy activos. Vemos su influencia de una forma muy potente en la vida de las personas. Es muy peligroso no estar cubierto por la sangre de Cristo. Es muy peligroso. De hecho, es que te condenas eternamente. Pero tienes las puertas abiertas para que el diablo pueda venir y hacer de las suyas contigo. Hay cosas que no queremos ni mencionar, hay cosas que no queremos ni tocar. Nunca juegues con una tabla de Ouija. Nunca. no te acerques a ella. Nunca vayas a descubrir tu futuro a una que lee las manos y que te echa las cartas. Si has ido, pídele perdón al Señor. Pídele: Señor, me arrepiento por haber buscado el futuro donde no tenía que buscarlo. Arrepiéntete, dile: Señor, me arrepiento con todo mi corazón. No quiero buscar mi futuro en echadoras de cartas, gente que lee el futuro, gente que tiene bolas de cristal, gente que usa la tabla de Ouija y este tipo de, pues, instrumentos. Aléjate, acércate a la cruz, recibe al Señor Jesucristo y la Biblia dice, serás salvo. Así que tenemos tres ejemplos. El primero, los demonios. El segundo, la generación de Noé. Unos 1500 años después de la creación, la Biblia dice que el mundo estaba corrompido totalmente. Más que ahora. Increíble. El Señor le dijo a Noé: Noé, hazte un arca de madera de gofer. Calafatéala por fuera y por dentro. Y ya sabéis la historia, ¿verdad? Los animales entraron. Noé durante 120 años estuvo predicando. Yo me imagino a los hijos de Noé y a un montón de gente trabajando en el arca, y Noé ahí arriba predicando: arrepentíos y creer el mensaje. La Biblia dice que ni uno se arrepintió. El Señor envió el diluvio y todos se condenaron. Y la Biblia dice: Dios es un Dios de amor, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te condena, tú te estás condenando. Tú estás verdaderamente enviándote a ti mismo al infierno, porque el Señor ha hecho todo lo necesario para que tú puedas ser salvo. Así que huye de las mentiras de este mundo, abre tus ojos a la verdad y recibe a Cristo como tu salvador personal. Y número tres, las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando Lot. Eran ciudades que estaban completamente corrompidas por el pecado. La palabra sodomita viene de la palabra Sodoma. Y hoy en día, pues, está a la orden del día. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? En unos años. Yo era pequeño y era algo que realmente no se veía bien. Pero hoy en día cualquiera dice nada contra ellos. La Biblia lo condena. El pecado de la sodomía, el pecado de la homosexualidad, el pecado del lesbianismo. Dios condena esos pecados. Y debemos apartarnos de ellos. Y debemos orar por las personas que están metidas ahí. Porque la palabra de Dios no da esperanza. La Biblia habla claramente. De hecho, es que hay una lista de pecados en la Biblia. Muchos grupos de pecados. Estos son algunos de los que están ahí. Y estar sin Cristo es estar en estas listas de pecado. O estás con Cristo o estás sin Cristo. O estás en el capítulo 1 de segunda de Pedro o estás en el capítulo 2. Pero gracias al Señor que el versículo 9 dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los piadosos son aquellos que quieren entrar dentro del barco de Cristo. Los piadosos son aquellos que quieren recibir el carácter del Señor Jesucristo. Los piadosos son aquellos que consideran la palabra de Dios. Son aquellos que reciben a Cristo como su salvador personal. Son aquellos que leen las Escrituras y meditan las Escrituras. Y dicen: Señor, abre mis ojos a la verdad para que yo pueda ver y creer la verdad y andar en la verdad. Si tú estás en Cristo, la Biblia dice, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay nada mejor que estar en Cristo. Bueno, pues tú puedes venir a esta iglesia porque estamos interesados en predicar la verdad. Estamos interesados en saber de Cristo. Y puedes venir a esta iglesia, pero lo más importante es que vayas a Cristo. Puedes ir a Cristo esta tarde en tu habitación. Puedes ir a Cristo esta noche allí en tu habitación, antes que las 12 de la noche den las campanadas, arrodíllate a los pies de la cama y di: Señor, Señor del cielo, entra en mi vida, sálvame, limpia mis pecados y hazme un hijo o una hija tuya. Señor, sálvame, sálvame. Ayer estábamos en casa de Giuseppe y Sara, y Sara estaba enseñando unos álbumes de fotos de cuando ella era pequeña, y allí en la última página había una carta. Dije, Sara, déjame leer esta carta otra vez. ¿Hacía qué? Pues, ¿cuántos años tiene Sara? 31. Bueno, pues hace que no leo esa carta, pues ¿qué? 27 años. Y cogí la carta y la leí. Era una carta que yo le escribí a Sara allí en Estados Unidos cuando ella tenía 3 años. Y ella estaba haciendo cosas que no estaban bien hechas, y me acuerdo como si fuera hoy, aunque han pasado muchos años. Y ya hacía 2 meses, esto lo había olvidado, ayer lo recordé leyendo la carta. Hacía 2 meses que Sara venía detrás de nosotros, pero papá, mamá, yo quiero conocer al Señor. Y de alguna manera estábamos ahí pues frenándola, ¿no? Porque queríamos que, bueno, 3 años, no sé si comprenderá verdaderamente el Evangelio. Pero ya estaba haciendo cosas que no estaban bien hechas, y viene a mí Sara y me dice, pero papá, es que no me dejas recibir al Señor como mi salvador personal. Eso es como que me dio un puñetazo aquí en el ojo. Y digo, vale, Sara, ven. La puse ahí en mis rodillas, dejé lo que estaba haciendo, le expliqué el Evangelio a Sara. Dije, Sara, ¿quieres recibir al Señor como tu salvador personal? Y dijo, claro. Y dije, pídeselo. Y allí en su inglés ella dijo, Señor, mi corazón está negro. ¡Sálvame! En el nombre de Jesús, amén. Sara es salva. Tú pregúntale a Sara, Sara, ¿cuándo te convertiste? Cuando tenía 3 años, en las piernas de mi padre, y Paqui estaba al lado. Y yo, pues quizás al ser la primera, no sé, pues dije, tengo a los 3 días. Le escribí una carta larga, una carta de 2 hojas, larga, aconsejándole, diciéndole, Sara, a partir de ahora haz esto y lo otro y lo otro. Y bueno, es bueno, ¿verdad? Después de 31 años, o 27 años, poder leer la carta. Así que, aquellos que no tenéis hijos, hacerlo. Cuando uno de vuestros hijos se convierta, escribir una cartita, no tiene que ser tan larga, pero algo que quede para la posteridad, con la fecha, vuestra firma. Esta bendición lo es para mí, lo ha sido para mí. No lo hice para Dani, para Debbie, para Ana, no lo hice. Ojalá lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero os animo a que lo hagáis. Y te animo a ti que recibas a Cristo, si todavía no lo tienes a Cristo. Recíbele en tu corazón. No que recibas esta iglesia, pero recibe al Señor Jesucristo. Él te va a salvar y te va a dar vida eterna. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya tengo que terminar. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Bueno, está muy claro, especificado aquí en este versículo, en este capítulo. Vamos a leerlo, léelo conmigo, en tu mente. Capítulo 2, 2 de Pedro, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mira, esto a mí me viene el movimiento carismático a la mente así. O sea, yo cuando, por ejemplo, veo a Benny Hinn o veo a estos televangelistas que en el nombre de Jesús reprenden a los diablos y al demonio, a mí me da pánico. Porque yo no voy a meterme con ese grupo de ángeles. La Biblia dice que no tienen temor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Así que ahora estamos viendo en estos versículos un poco características de estos movimientos que Segunda de Pedro, capítulo 2, lo explica tan claramente, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos televangelistas, os voy a mencionar algunos: Jim Baker, Oral Roberts, el otro que se divorció 2 veces, lo encontraron en casas de prostitución, se arrepintió y volvió otra vez a ser pastor de su iglesia, a salir por la tele, no me acuerdo del nombre ahora, es uno muy famoso ahí en los Estados Unidos, es igual. Estos televangelistas que van saliendo, Jim Baker, por ejemplo, tenía mansiones, tenía Rolls Royce, tenía su perro, en la caseta del perro, aire acondicionado. O sea, El dinero, sí, lo leí hace poco. Van por ahí predicando y una noche de hotel pagan $10,000. Dan propinas de $2,000. Bueno, pues bueno, estos son señales. Son señales. Esta semana leí en uno de los periódicos que a veces suelo leer, no sé si me acordaré de exactamente mencionar la frase, pero decía algo así: si aquellos que predican el evangelio de la prosperidad solamente ellos prosperan, ten cuidado, ten cuidado. Y es cierto, tú lo ves en los televangelistas, que la gente da dinero y ellos van teniendo mansiones y coches y increíble. A ver, no estoy aquí para decir que es pecado pues tener dinero, porque en la Biblia Abraham era rico, tenía mucho dinero, el rey David era millonario, Salomón también, pero la Biblia habla acerca de tener amor al dinero. Tener dinero no está mal, es tener amor al dinero y hacer del dinero tu Dios. Y es lo que ocurre en muchas de estas ocasiones. Versículo 12, pero esto es hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y es verdad, la gran mayoría de estas personas han caído en el adulterio, han caído en estos pecados, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este profeta profetizaba por ganancia propia, Balaam. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Allí en el Tártaro, que decíamos antes, pues hablando con palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de seducciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ahora entramos aquí en tres versículos que a lo mejor pues tú dices, estos versículos son como un poco difíciles de comprender. Bueno, vamos a mirarlos en los últimos 5 minutos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, el Nuevo Testamento hace una clara distinción entre la gente que asiste a la iglesia y tiene una apariencia de piedad y aquellos que son realmente de Jesucristo. Y es verdad, tú lo ves en diferentes religiones. Tú miras a los testigos de Jehová, a los mormones, y ves que tienen apariencia de piedad. Ves que dices, esta gente es diferente. Incluso puede pasar en esta iglesia. O sea, no es sinónimo el ser verdaderamente cristiano y ser salvo de asistir a una iglesia. La Biblia dice que los que asisten simplemente y los que son de Jesucristo son gente diferente. Aparentemente puede ser que hayan cambiado, pero no es así en su corazón. La distinción se ve claramente en los grupos de los falsos maestros. Estos no son seguidores verdaderamente del Señor Jesucristo. Solamente han alcanzado un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento de corazón. Los que dice el versículo 20, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, es un conocimiento intelectual del Señor Jesucristo. Saben mucho del Señor Jesucristo, saben mucho de la palabra, aparentemente tienen un cambio, pero no han abrazado verdaderamente al Señor como Salvador y Señor. Al ser peor al final que al principio, esto nos indica que nunca tuvieron una fe salvadora. La ortodoxia siempre tiene que ir de la mano de la ortopraxia. Tú no puedes divorciar la ortodoxia de la ortopraxia. Déjame que te lea unas líneas de un erudito, que es interesante lo que dice. Pedro usó el lenguaje de los cristianos para describir a aquellos que cayeron lejos porque dieron toda la apariencia de ser cristianos. Ellos confesaron a Cristo como Señor y Salvador, fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Pero los falsos maestros y algunos de los que se dejan seducir, aunque todavía físicamente presentes en la iglesia, ya no se consideran creyentes genuinos por Pedro. No obstante, él usó un lenguaje cristiano para describirlos, precisamente a causa de su participación en la iglesia, porque dieron algunas pruebas inicialmente de una fe genuina. Los que habían apostatado reveló que nunca fueron realmente parte del pueblo de Dios. Siendo fiel a la fe es una señal de lo que uno realmente pertenece a Dios. Las palabras de primera de Juan se aplican bien a lo sucedido en segunda de Pedro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pedro lo explica con la ilustración del perro y el cerdo. En el análisis final, los que cayeron lejos nunca cambiaron su naturaleza. Permanecieron perros y cerdos en el interior. Es posible que parecieran en el exterior que eran diferentes, pero fundamentalmente siguieron siendo perros y cerdos. En otras palabras, siempre estaban sucios, solo que parecían haber cambiado. La perseverancia, por lo tanto, es la prueba de la autenticidad. Los estudiosos seguirán en desacuerdo sobre si los creyentes pueden apostatar o no, pero se espera que todos estarán de acuerdo en lo que los creyentes deben perseverar hasta el fin para verdaderamente demostrar que son salvos. Así que la permanencia, la perseverancia es una señal de que verdaderamente ha habido un cambio y una transformación en tu corazón. Quizás caerás, pero te levantarás, pedirás perdón al Señor y seguirás adelante. Todos en la vida cristiana tenemos subidas y tenemos bajadas. Subidas y bajadas. No hay ningún cristiano que tenga solamente subidas, solamente Cristo. Todos los demás vamos a tener subidas y bajadas. Lo importante es que las subidas y las bajadas sean ascendentes, que vayamos hacia arriba. Y la bajada de hoy, pues no será como la bajada del ayer. Así que permanezcamos delante del Señor. Mirad, sé que tengo que terminar y todavía me queda un poquito. Voy a leer lo que tengo. 10 principios que sacamos de este capítulo. Los leo y termino. Primer capítulo. Primer principio. Las herejías bíblicas siempre son destructoras. Y me gustaría poder seguir predicando en cada uno de estos puntos, pero estaríamos otra hora aquí. No quiero dejaros otra hora aquí. Las herejías bíblicas siempre son destructoras. ¿Cuál es la palabra en griego? Apolión, el destructor. Número 2. La mayoría de las herejías siempre recaen sobre el Señor Jesucristo. Número 3. Las actividades inmorales no son compatibles con la moralidad cristiana y debemos huir de ello. Número 4. Los herejes están motivados por el dinero y el egocentrismo. 5. El juicio de Dios vendrá y será final. 6. El carácter de Dios requiere su respuesta de juicio contra el pecado. 7. El juicio de Dios no diluye la posibilidad de obtener la gracia de Dios. Es verdad. Si una persona está ahí metida en el pecado y se arrepiente, Dios la perdona. Porque Dios es un Dios perdonador. Los falsos maestros no poseen un conocimiento secreto de Dios. Número 9. La Biblia claramente afirma la realidad de un castigo eterno en el infierno. No enseña aniquilación. Los testigos de Jehová enseñan aniquilación. Una persona se muere y te aniquilas. Ya dejas de existir. Espíritu, alma y cuerpo. La Biblia no enseña esto, la Biblia enseña condenación, pero no aniquilación. Número 10, la libertad cristiana siempre está dentro del contexto bíblico y no rompe ningún principio bíblico. Tres puntos, vamos a resumir esto en tres puntos y termino. El primero, estas personas que están en el capítulo 2, lo que generalmente buscan es fama, gloria del hombre. Y lo vemos, gloria del hombre. Número 2, siempre tienen problemas en el tema económico. Quieren enriquecerse por el movimiento que están llevando, y esto lo vemos. Fama, dinero y sexo. Tenemos que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Todas estas personas que están metidas, o la mayoría de ellas, estoy hablando básicamente bastante de movimiento carismático ahora, porque es el que tocaba hablar hoy. Tenía un mensaje preparado completo del movimiento carismático, un estudio bastante completo, pero lo he dejado a un lado y he querido en esta mañana predicar mencionando al movimiento carismático, pero también siendo un poco más amplio en Segunda de Pedro. Así que tengamos cuidado de fama, dinero y sexo. Leamos Segunda de Pedro, capítulo 2, de nuevo. Estudiémoslo. Pidámosle al Señor que Él nos abra los ojos. Y en el capítulo 3, que seguramente entraremos la semana que viene, vamos a ver de qué manera el Señor nos va a sacar del lío en el que estamos metidos todos aquí en esta tierra. Y nos va a sacar, no por la política, nos va a sacar porque Él va a regresar a la tierra. Y la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos dicho muchas cosas, pero Señor, no las hemos dicho todas. Y podríamos, Señor, estar aquí hablando mucho más, Padre, pero te damos gracias por haber abierto nuestros ojos a la verdad y también al error. Señor, muéstranos el error, pero muéstranos más claramente la verdad. No queremos ser estudiosos del error, queremos ser estudiosos de la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te damos gracias por la libertad que hemos encontrado en Cristo. Y ahora, Señor, pido que sea alguna persona aquí que todavía está atada por el diablo, que todavía no está perdonada por el Señor Jesucristo, que todavía no está lavada por la sangre de Jesús, que todavía no es salva, que en este día pudiera venir a Cristo y ser salva. Nos encomendamos a ti, Padre, ahora, para el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a escribir el punto con el himno 382.